Primero de Samuel 18. Y vimos una batalla que realmente fue parte de una guerra. Si vuelves a leer en capítulo 17, después de matar a Goliat, empiezan a levantarse a huir los filisteos y los persiguen los israelitas, pero van alcanzándoles. Entonces es en una ciudad y destruyen y en otra ciudad. Entonces realmente eso no fue en un solo día. Entonces, cuando regresa de todo eso, y necesitamos entender un poco el estilo de narrativa en el Medio Oriente, que está diciendo esto y luego incluye lo que fue una conversación y regresa a lo que había pasado, como que es un estilo no tan occidente, de que simplemente en secuencia de cómo sucedieron las cosas, y muchas veces va a venir como un trasfondo o una nota biográfica o geográfica o algo de acuerdo con algo que se está contando. Entonces, si ves cine, si ves televisión, muchas veces ya incluyen ese estilo, pero como en la Biblia no había cámaras, entonces es diferente. Pero si fuera así, simplemente se quedarían así y de repente estás 20 años antes y están diciendo ¿por qué pasó esto hoy? ¿Por qué es importante? Es un flashback o algo así como usan en cine. Pero aquí es lo que vamos a ver en capítulo 18. Se desarrolla una situación bastante difícil para David, ya en casa de Saúl, el rey, y cómo David sigue en escuela de Dios, aprendiendo a ser rey. Fíjate, la escuela de Dios para ser rey no es saber hacer conversión a la derecha y la escolta militar y conversión, paso redoblado, o sea, eso no, y no es saber con qué tenedor vas a comer en banquetes y cuando vienen todos los embajadores de otros países, es realmente cómo ir al frente de toda una nación y llevarlos en la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que David iba a tener que hacer. Y como hemos mencionado, cuando vas leyendo en el libro de los jueces, ves una espiral hacia abajo en cuanto a la calidad teológica de los tiempos de Josué, Moisés y Josué, y lo que habría sido bueno seguir conociendo los caminos de Dios, entendiendo mejor, haciéndole caso, no lo hicieron. Prácticamente muere Josué, muere esa generación y todos se van apostatando realmente. Entonces, en cada como regreso a Dios durante el tiempo de los jueces, no hay como un regreso a pureza doctrinal o pureza teológica. O sea, su concepto de Dios iba realmente siguiendo en pos del concepto de los dioses de las naciones alrededor, o sea, que eran dioses locales. Entonces iban ya la referencia de los amonitas o la referencia de los filisteos en cuanto a Jehová era parecido al Dios de aquellos pueblos. Entonces los israelitas ya estaban mal. Dios levanta a Samuel desde niño como profeta. Y ahora con la vida de David vamos a ver, durante el tiempo de David, realmente podemos decir que lanza el siglo de oro para la nación de Israel en cuanto a conceptos. Empieza a ser lo militar, lo económico, cultura, arte, todo lo demás también empieza a proliferar. Nos indica algo muy importante. En los primeros 200 años de que empieza Islam, por ejemplo, es todo el florecimiento cultural y artístico y ciencias y demás en cuanto a la cultura islámica, que no era cultura islámica, sino persa. Tienes que entender, porque eso empieza en el imperio de Persia, en la parte de Arabia. Entonces toma todo eso y tardó, no es que hubo un florecimiento islámico, sino era la inercia de la cultura y la ciencia y arte de los persas todavía siguiendo, porque la naturaleza del Islam es destruir libre pensamiento. Y es interesante, cuando tú estudias eso, simplemente como índices culturales, arte, conceptos, estilo de vida, conceptos del universo, conceptos del ser humano y todo eso. Pero es interesante cuando estudias y ves cómo, quiénes son destacados en artes o en ciencias y todo eso. Y cuando empiezas a simplemente seguir los hilos de los judíos en su dispersión en todo el mundo y realmente quiénes son y qué es lo que producen, y aún los que son seculares totalmente, que no creen en Dios, pero su cultura, como familias, como comunidades y todo eso, es preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empezar desde el fundamento es, hay una explicación, hay una razón. Entonces quieren saber la razón. Entonces ves científicos, ves inventores, ves pintores, y ves todo lo demás. Ves horribles filósofos ateos, ves gente perversa también. Ves de todo, pero ves eso. O sea, ves innovadores, ves gente que explora el mundo esperando encontrar razón. Entonces, pero vemos lo que pasa cuando empiezan a tomar el color y sabor de los que les rodean, empiezan a perder eso, así tal como va. Entonces, en el tiempo de David, lo que nace en ese tiempo es como un renacimiento, como pasó en Europa, que la gente empezó a decir, ¿y qué tal si hacemos arcos en los edificios de esta manera? ¿Y qué sucede si combinamos esta sustancia en esto? Ah, pues mira, ya pudimos echar color a vitrales. Entonces, todo eso empieza a suceder, exploración del mundo, viajes, los españoles dan vuelta a todo el mundo, igual un florecimiento cultural. Pero igual, perdió su inercia por la Inquisición al empezar a apagar libre pensamiento, cuestionar, preguntar, querer saber, entonces todo eso. Y cuando lees los Salmos de David, estás escuchando la mente y un corazón de un hombre que está preguntando al universo y a Dios, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando veo las estrellas y la obra de tus manos, pregunto, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Entonces ve eso, la magnitud de crecimiento y concepto de Dios. Cuando veo las estrellas, obra de tus manos. ¿Quién como Dios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Entonces empezamos a ver estas cosas, que Él cabalga sobre las nubes. O sea, los términos poéticos están excelentes y en el tiempo de los jueces están prácticamente cavernícolas. Entonces, ok, vamos a capítulo 18 con eso. Y vemos, pues David todavía es muchacho y está llegando en este entorno, en palacio del rey, está llegando a ser hombre y hombre de guerra y está cargando más y más responsabilidad, pero las cosas no se le están haciendo más y más fácil. Y muchas veces tenemos la idea de no que cuando subes de rango, cuando eres alguien más importante que los que te rodean, las cosas para ti ya van a ser más fáciles. La cenicienta se casa con el príncipe y ya todo está solucionado. No más que lo único... ¿Dónde aprendió a bailar un vals? Eso es lo que nunca entendí de ese niño. O sea, limpiando la cocina, ¿dónde aprendió todo eso? Pero no importa, lo declaró por fe y lo logró o algo por el estilo. Pero lo que vemos en la Biblia es eso. Realmente puedes contar los pasos entre donde está David y donde llega. Tú puedes caminar eso con él y no hay magia de por medio. Dios está interviniendo, Dios está con David y es evidente a Saúl y todos que Dios está con David, pero son pasos humanos de lo que mide un pie y el paso que toma un hombre cuando va caminando. Eso es lo que, y tú puedes caminar eso con él. Y vamos a ver cómo es David, un ser humano, pero cómo Dios está con él. Ok, entonces, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. David aún no es hombre de guerra, no tiene 20 años para ir a guerra. Entonces, por eso fue tan fuera de serie el que él se presentara con Saúl para enfrentar a Goliat. Y Saúl no le quiso dejar ir. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y eso otra vez, ahí está el detalle, ¿no? ¿Quién es David? Y David, en la vida que tuvo, una vez perdió el conocimiento de quién era, y fue en el caso de Betsabé. Ya se sentía como fuera del marco que todos los demás tenían que respetar y demás, y así, y es cuando empezó a destruir su vida y su familia y su reino y muchas consecuencias. Pero en esto vemos David, el David que se presenta como Saúl y dice: mira, yo solo sé cuidar los borregos de mi papá, pero así los sé cuidar. Y cuando un oso, cuando un león, y así explica lo que él hacía. Y no era jactancia, simplemente estaba diciendo: yo sé cuidar borregos, yo solo sé hacer esto. ¿Y qué es este filisteo? Entonces, es pobrecito. El oso está haciendo su chamba, tiene hambre y pues es una oveja. Eso es lo que hace un oso, eso es lo que hace un león. Pero este filisteo no tiene por qué estar donde está. Esta tierra le pertenece a Israel, Dios es la tierra prometida. O sea, David está parado en asuntos legales frente a Dios, de que ¿por qué está tirando piedras a las ventanas? ¿Quién es? Pues está muy fuerte, está muy grande, sí, pero no debe estar aquí. Entonces David lo ve así. Entonces, si yo pude, porque Dios me ayudó con el oso, con el león, que estaba en lo suyo como león, ¿cuánto más este filisteo incircunciso que no está en lo suyo? Está pisando tierra santa. Entonces, pero vemos, este muchacho piensa diferente. Y piensa diferente a como piensan todos alrededor. Y simplemente cuando, así como va creciendo, la gente se va a dar cuenta por qué Dios lo escogió para ser rey. Pero él está aprendiendo todavía. Entonces, no es tan fácil, simplemente como en la leyenda, ¿no? Que el rey Arturo pues saca la espada de la piedra y es rey. No, ya puede ser coronado, pero no sabe ser rey. Entonces, David fue ungido, pero no sabe ser rey. Solo sabe ser David. Pero eso es algo que muchos no aprenden ni en 70 años. No aprenden a ser quienes son. Entonces él se enfrenta con Goliat como David. No tratando de ser otra persona, sabiendo que el que es suficiente aquí no soy yo, sino Dios. Entonces yo puedo ir como yo y yo puedo enfrentarlo con la herramienta que yo sé usar, porque finalmente es Dios que se va a encargar. Entonces, y no es flojera y no es soberbia, sino es sencillez, es entender quién es Él y quién es Dios. Pero otra vez vamos a ver cómo ese efecto cuando es rey sube la mentalidad y la calidad teológica de toda una nación, como piensa una nación. Entonces, todo muy chido para David, que Jonatán le regala todo, su camiseta de América, todo, todo. O sea, está muy bien, sus audífonos para su iPod y todo. Entonces, versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es un resumen a lo que viene. Como que la tendencia otra vez es decir, y luego, y luego, y luego. Sino esta parte está diciendo, esto es como en general. Y ahora vamos a ver algunos incidentes durante esa temporada que condujeron a una situación que ya es en capítulo 19, que David se huye y pasa ya años huyéndose. Con eso es otra etapa, pasa a otro nivel de escuela de Dios. Entonces, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, pero no dice que era acepto a los ojos de Saúl. O sea, el resumen es que durante este periodo eso es lo que era. Y da un ejemplo. versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, y era el canto responsivo, que este lado como porras, tan tararán, tan tan tan, y estas tan tararán, tan 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 tararán, y así tum tum te chiquitipum, y estas así. Entonces eso es lo que estaban haciendo, es tradicional. Entonces estas, quién es como Saúl, quién es como David. Entonces y ahí están, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Simplemente era cómo se armaba la rima. Pero ve cómo Saúl lo toma, versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. O sea, tiene Facebookitis, pobrecito. Ni existían redes sociales, pero porque todas las chicas pusieron más likes a la cuenta de David y no de Saúl, Saúl ya se quiere echar del puente. Entonces, o sea, ve. O sea, entonces, no, lo llamo Facebookitis, pero es una cuestión simplemente humana. La soberbia genera en nosotros inseguridad. ¿Okay? La rebelión genera inseguridad. Entonces, piensa en eso. Frente a nosotros, Satanás no se siente inseguro. ¿Okay? Pero lo es. ¿Por qué? Porque soberbia y rebelión generan inseguridad, así como lo hace en el ser humano. Satanás no es como Dios, que ve todo en todo lugar, en todo momento. Entonces Satanás tiene que andar, como dice el libro de Job, arriba y abajo, por todo el mundo. Satanás tiene que estar checando todo. Satanás tiene que estar checando todas las cercas de alambre de púa. Satanás tiene que checar si están los perros velando en todas las puertas de todas las casas. O sea, tiene que checar todo eso. Armó una guerra, armó una rebelión y no le va bien. No le va bien. Y muchos dicen, no, pues Satanás tiene el mundo como él quiere. Digo, no, perdón, no le va bien. Jesús resucitó. Y hombres y mujeres y hasta niños prefieren morir antes de negar ese hecho. Entonces no le va bien. Entonces necesitas tomar eso en cuenta. Se puede parar como Goliat y puede amenazar y puede hablar muy fuerte como Goliat, pero solo es Goliat frente a Dios. No, está chiquitito e inseguro, por eso tiene que hablar así, por eso tiene que rugir como león, y lo es. Y yo me acuerdo en los 70 decían, bueno, Satanás es como león rugiente, pero ya le quitaron los colmillos. Digo, ¿dónde dice eso la Biblia? Y si alguna vez te ha agarrado en sus garras y todo, pues sí, o se dice, no, pues sí, mira, ahí están. Entonces, y así. Entonces, no. Y ese no, pero Jesucristo ya aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué haces jugando con esas cositas? ¿No? O sea, se me hace que algo todavía existe vivo y eficaz en el ser humano y en nuestras culturas y naciones, y siguen guerras, siguen barbaridades y todo. Entonces dices, no, hay una influencia todavía, pero no le va bien. Y si lees el fin de la historia, lo que perdió será finalizado, pero la derrota es un hecho. Entonces, Saúl ya sabe que está derrotado, que ya está desechado de ser rey, que es un edicto de parte de Dios. Saúl ya sabe que lo mejor que él podría hacer es juntar los ancianos de Israel, entregar los símbolos del reino y decir, estoy renunciando, Dios me ha dicho que estoy desechado de ser rey. No lo hace. Entonces, veamos esta cuestión. La soberbia genera inseguridad, pero también la rebelión genera inseguridad. Y la rebelión no encuentra remedio, sino en más rebelión. Entonces, se enojó en gran manera, le desagradó porque le dieron a David 10,000 y a mí nomás 1,000. No le falta más que el reino. Pero el reino ya no es tuyo, Saúl. Y eso es otra cosa. Saúl no está viendo 12 tribus. Está viendo el reino de Saúl. Saúl no estaba viendo el pueblo que Dios sacó de Egipto. Saúl no estaba viendo como la arena junto al mar que Dios prometió a Abraham como descendientes. O sea, Saúl está en su mundo de Saúl. Y vamos a ver lo que él le va a decir. Vamos adelante. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día. Y esto va al tuétano en muchas cosas humanas. Y tenemos que ser honestos y francos, ¿no? Porque nos sucede tanto lo de Saúl y tanto más lo de Saúl a nosotros más fácilmente que la prudencia de David, ¿no? Pero ahí está David y si tú estás donde Dios te pone y estás haciendo lo que Dios te puso a hacer, condúcete, pórtate prudentemente. Y aunque te lancen jabalinas como a David, nomás ponte abusado. Como David. Entonces, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Ahora, checa lo que está pasando. Regresan de la guerra contra los filisteos. La batalla fue ese día, Goliat, y echando a correr los filisteos los fueron matando los israelitas. Pero duró tiempo, probable algunos meses, hasta poder ya realmente tener esto que para que se levanten con nosotros, pero ya tenemos que irnos a casa. Entonces tardó tiempo y durante el próximo periodo David ya vive en casa del rey, está probablemente en el cuartel con los demás soldados de confianza. Entonces durante ese tiempo seguía reinstituido en su cargo de estar tocando arpa durante el día haciendo eso, y si hay batalla, entonces quitaba su arpa y se armaba y salía con su batallón. Entonces, pero ve que Saúl, lo que sucede con el caso de Saúl, soberbia y rebelión no te permiten gozar de victorias y triunfos, porque vienen triunfantes. Y sí, pues Saúl mató sus miles, pero no es culpa de David que te tocaron miles, Saúl. Estaba sin armadura. ¿Te acuerdas? Saúl está sentado en su tienda y no se quita la armadura. Jonatán se quitó cosas para dárselo a David, sino traen su armadura. Saúl no estaba preparándose y ya tenían mes y medio con lo de Goliat. Entonces ya era un hábito para Saúl no prepararse para salir a guerra. Okay. Entonces, tienes que ver todo lo que está pasando con Saúl. Entonces, en eso llegan del triunfo, que ya no son opresores los filisteos, que ya no somos nosotros así oprimidos para permanecer en era de bronce y ellos en era de hierro y siempre la cultura superior con todas las ventajas. Ya los israelitas ya podemos salir adelante, desarrollarnos y respirar y demás. Y Saúl no está disfrutando eso. Él no está disfrutando que la gente en los pueblos vive segura, sino Saúl molesto. Entonces, ve, ¿cuándo? O sea, tenemos que decirlo. ¿Qué es lo que te molesta con frecuencia? O sea, ¿qué es lo que ya no puedes ver con buenos ojos? Ciertas personas, ciertas situaciones, ciertas noticias, etc. No es ve eso. Y ponlo a la luz de lo que está pasando aquí con Saúl y di. Creo que estoy siguiendo a Saúl en este asunto. Y si no, o sea, puede ser que no, pero pues hazme un favor, ¿no? O sea, nomás ponlo a la luz de esta porción bíblica. ¿Estoy siguiendo lo de Saúl? ¿En verdad me conviene? O sea, ¿en verdad hay paz en eso? ¿En verdad realmente voy a estar más fuerte y más tranquilo y tener más gozo si sigo? Porque Saúl no. Y realmente lo que pasa es eso. Saúl toma a David y dice, vas a estar conmigo y vas a pelear las batallas de Jehová. Y David dice, de acuerdo. Pero Saúl no estaba ya en las batallas de Jehová desde dos capítulos antes, mucho antes de lo de Goliat. Y por eso cuando traen a Gag de la derrota y todo eso, y Samuel dice, obedecer es mejor que sacrificio y todo eso. O sea, Saúl no estaba saliendo a pelear las batallas de Jehová, sino las batallas de Saúl. Y por eso él considera que eso es una derrota, que le den más likes en su Facebook a David que a Saúl. Y declara guerra contra David y pelea las batallas de Saúl y las pierde. Entonces, aprende de eso. Lleva esto presente contigo porque el vas a estar bien si puedes ya divorciarte de Saúl de alguna manera. O sea, no estar en esa mentalidad, pero ve lo que pasa. Dice, entonces, un espíritu malo de parte de Dios. Ya vimos eso, que sería un espíritu que Dios permite. Hay suficientes para todos, pero un espíritu malo que Dios permite que esté molestando a Saúl. Cuando tú rechazas el consejo de Dios, ¿quién te va a poder dar consejo y apoyo? ¿Quién te va a hacer sentir fuerte? Entonces, cuidado con eso también. Y podemos meternos en mucha doctrina, entonces, pues si tiene un espíritu de esto, un espíritu de otro. Muchas veces llamamos obras de la carne espíritus, pero la Biblia dice que envidia es una obra de la carne. No tienes un espíritu de envidia, eres envidioso. Y nos gusta decir que tengo un espíritu de envidia, es como que tengo asma, o tengo caspa, o tengo mal aliento, pero es porque comí ajo, no es porque que estoy podrido, ¿no? Y tengo dolor de hígado, o tengo eso, entonces ya te pueden recetar cosas. Pero ¿qué es la receta para un envidioso? Muérete a ti mismo. Niégate, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. ¡Ay, no! Ok, entonces vamos a echar fuera tu espíritu de envidia, tu espíritu de soberbia, tu espíritu de... O sea, por favor. Entonces tenemos que ver eso, que lo que pasa con Saúl y además es el Antiguo Testamento. La relación de ser miembro del cuerpo de Cristo aún no existe. Entonces, la forma que Dios trata, la forma que Dios da poder y da dirección y da sabiduría a una persona es un poco diferente a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, Saúl anda desvariando. Nomás detente tantito, si andas molesto, detente tantito, regresa el cassette o la grabación, si no sabes lo que es un cassette, regresa eso a tu MP3 de todo ese monólogo en tu cabeza y escúchate, porque probablemente andas desvariando. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sabes lo que es la palabra? El verbo aquí es el verbo profetizar en hebreo. Andaba profetizando en su casa. Entonces, o sea, eso no, empieza así como el zorro, ¿no? Estoy dejando una seta aquí en el pecho. ¿Por qué? Porque para Saúl, él estaba bien, él tenía la razón. Para Dios estaba desvariando. Entonces, pero el tiempo, o sea, el modo en hebreo, da a entender que afectaba profecía. Entonces, probablemente lo ven muy ido, porque está clavado en algo, ya sabes cómo es esa mirada, que están comiendo y tú estás... Y todos empiezan a estar tan molesto. ¿Qué le dijiste? Nada. Quiso enchiladas rojas gratinadas, las hicimos y todo, pero anda así. Pues quién sabe qué tiene. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces, y entonces disimulando, o sea, afectando profecía, entonces así y moviendo de su coraje, moviendo los labios. Entonces, eso es como, entonces que, amén. Amén, gloria a Dios. Oh, ok, bueno, sí, amén, a todos dicen amén, amén. Uf, porque se ve mal. Entonces, desvariando en medio de la casa, hablando solo, enojado, clavado, un poco ausente, ok. Muy importante, porque de repente dices, sí, exacto, David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Eso era símbolo del rey. Pero ¿por qué anda? O sea, eso es para oficiar, pero él, es como si él anduviera como con el ¿cómo se llama? El bando del presidente, ¿no? O sea, todo el día en la regadera, así sacando el perro, o sea, así. Entonces, como que ¿por qué andas trayendo la lanza en la mano todavía? Y todo el tiempo, y día y noche, Saúl, ¿qué pasó? Aferrado. Filipenses 2. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también, la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. David es igual a Saúl porque fue ungido para ser rey también. Entonces es igual a Saúl. ¿Te acuerdas cómo dice, no, lejos de mí tocar el ungido de Jehová? Dice, entonces no critiques al pastor porque es el ungido de Jehová. Bueno, David era el ungido de Jehová. Y Saúl era el desechado de Dios. Pero David, ¿qué está diciendo? Dios lo puso, que Dios lo quite. ¿Ok? Entonces igual, en lugar de tocar el ungido de Jehová, di, Dios lo puso, Dios lo quitará. ¿Ok? Y así, y descansas. O vas a otra iglesia. Muchos han luchado con eso y se circula y todo así. Y luego alguien empieza con un poco de tos y dice, es porque andas criticando al pastor. Ahora, puede ser. Pero hablando en serio de esto, entonces, el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios. ¿Okay? Entonces vemos, o sea, simplemente ve eso y ve lo no aferrado que es David a lo que le toca. Es muy importante ver cómo cada día se está abriendo más y más y definiendo más el contraste entre estos dos hombres, ¿no? Entonces, muy importante. Y puedes leer en el Salmo 1, igual, bienaventurado el hombre que no anduvo en el camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un proceso. Y luego se detiene, ya ni avanza, ya está sentado nomás burlándose. Entonces, y es un proceso sino y el contraste. Y en ese contraste vemos a David. ¿Okay? Entonces, cuando ves eso, pero ahora veamos lo que la carne empieza a procurar para defender sus intereses. Entonces, arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. ¿Y luego Saúl? ¿Y luego qué? Soy el rey. O sea, otra vez, la tendencia de la carne es no pensar en el luego qué. No es ver hasta el final de la película, ¿cómo va a terminar esto? Si hago esto, si digo esto, si suelto la ira, si me desquito, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se va a poner? ¿No? Entonces, o sea, imagina, ahí van pasando, la muchacha está trapeando y así la lanza en la pared y David, wow, y así, trin, trin, con su arpa y la chacha así. Y luego los trabajos en el palacio no eran los más cotizados. Por lo mismo, o sea, empieza a ponerse un ambiente no agradable y no tranquilo. Entonces, y enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Ahora, ve lo que es la soberbia y la rebelión. Tiene que ir, sacar la lanza de la pared y querer tomarle por sorpresa otra vez. O sea, Saúl, no te está saliendo. Pero otra vez, la soberbia, la rebelión, generan inseguridad y también a rato necedad. Entonces, David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David, genera inseguridad. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. La solución, ¿qué sería, Saúl? ¿Cómo se soluciona eso? Ahora, nosotros hoy podemos decir eso. Ve a la cruz. Baja arma, ríndete, ve a la cruz. Pero existen iglesias, existen familias, existen ministerios. ¡No! No, ya peleé, ya trabajé, ya invertí toda mi vida, ya hice esto. Y este que es un menso, este que es un, y que escucha rock and roll, o sea, y todo, suelta. Jesús no se aferró a ser igual a Dios, y lo era. Tenía todos los derechos, pero no consideraba que era necesario defenderlos o procurar o conservar o algo así. Entonces, ve eso y ve cómo se está abriendo más y más el contraste. Y al polarizarse las dos personalidades, tenemos que no podemos ir tan bipolarmente entre esos dos. Un día, por fin, me voy a consolidar como Saúl o me voy a consolidar como David. ¿Qué saco me viene mejor? ¿Cómo quiero crecer? ¿Cómo quiero ir formándome, no? Entonces, igual, cuando encuentras que por ahí estás en tu quehacer en la casa, estás manejando, estás en la ruta, estás en tu pensamiento, ¿qué es lo que estás dando vuelta como ardilla en su jaula? ¿Qué es el monólogo? ¿Qué es la discusión? Y ves que tú siempre ganas esas discusiones. Siempre se quedan con boca abierta y mirada baja, humillados, dándote la razón, ¿verdad? En vida no sucede, pero en tu imaginación, en esa discusión, es eso, ¡tas! Así, así, tirados en el piso. Y es, sí, eso es el PlayStation, no es real. O sea, nomás así, ¡puf! Ya, gané, y tus puntos aparecen, y dices, soy todo eso y más. No, eres Saúl. Y todo lo que él hacía, todo lo que podía hacer Saúl, porque empezó bien, todo lo que él podía hacer se está perdiendo. No se conserva nada. Y cuando muere, el único que le llora es David. Y ese es el contraste máximo, su peor enemigo de David. El que le hizo la vida imposible a David. El que hizo la vida imposible a los padres de David y los tuvo que sacar del país. Eso es un cartel. Y David es el que le lloró. Entonces, otra vez, vamos a ver cómo va la cosa. Está de novela esto. Dice, entonces Saúl, temeroso de él, versículo 13, ve las tácticas de la carne y la soberbia, el decir, yo voy a hacer mi consejo, yo sé lo que voy a hacer. Versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo, pero le estaba queriendo buscar lugares de peligro, lugares de riesgo. Pero lo que Saúl tiene que hacer al hacer eso es que le está dando oportunidad a David a tener más honores. Y Saúl se está cortando de más honores porque él pone a David en el lugar más peligro, que es el lugar de más triunfo, cuando Dios le da la victoria. Entonces ve eso y las tendencias se van marcando más y más entre los dos. Y salía, entraba delante del pueblo. O sea, le está dando más visibilidad. Entonces, ¿qué aprendemos? Que tu peor enemigo es alguien que Dios va a usar como maestro. Él es el que te capacita para tu llamado. ¿Okay? David está en escuela de Dios aprendiendo a ser rey. ¿Y quién le está enseñando? Un rey, que es su enemigo. ¿Ok? Entonces ve y piensa, ok, ¿qué es mi peor enemigo hoy? ¿Qué es lo que me enfada, me agüita, me saca, me oprime? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De dónde vienen esas lanzas? ¿Quién te está mirando? ¿Quién te acecha? Entonces ve eso y piensa, ¿no será también eso lo que Dios está usando para mi mejor maestro? ¿Quiénes eran tus mejores maestros en la escuela? Los que exigían trabajo perfecto. No te daban un 9, te regresaban tu tarea hasta que no lo hicieras bien. Yo me acuerdo, ahí estoy despidiéndome, quedé platicando con la profesora, gran equivocación, la de español, entonces, y ella, excelente maestra, entonces así, bueno, entonces digo, bueno, ya me voy, hasta luego, adiós. O sea, ¿cómo me escapo? Ya estoy así tratando de salir del salón respetuosamente, no me deja ir. Esos son los buenos maestros, exigen trabajo perfecto. No lo queremos dar. Nos gusta ser flojos. Y si queremos hacer un trabajo excelente, es porque es fácil ser excelente en eso. David componía bonitos salmos, pero no sabía salir a guerra y no sabía ser rey. Y donde Dios le enseña a ser rey y salir a guerra, los salmos proliferan más. ¿Te das cuenta cómo Dios no desperdicia nada? Entonces, aquí Saúl es el maestro de David. Diríamos que Samuel. David va a huirse y refugiarse con Samuel, pero no se escapa de la escuela de Dios porque el maestro Saúl todavía tiene materias. Entonces, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dos ingredientes. Dios puede estar contigo, Jesús ha dicho, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero a mí me toca ser prudente en todos mis asuntos. Dios no me abandona, Dios me ayuda, Dios me aconseja, pero si yo no soy prudente, ¿de qué sirve? En Proverbios dice, ¿de qué le sirve el proverbio en boca del necio? No le sirve de nada, no sabe para qué es. Entonces, es eso. Entonces, David está creciendo en medio de adversidad y entre enemigos. Y los amigos de David, él no los voltea contra el rey. Eso es casi imposible. David es excepcional, porque dime que tú no te quejas con los que simpatizan contigo, los que te quieren harto. Sí te quejas con ellos, claro que sí. Entonces, ve, dices, ay David, cállate ya. Vete a tu casa. Entonces, y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces, pero ¿quién más sale, entra y sale delante de alguien? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre, las saca y sale delante de ellas. ¿Y dónde aprendió David eso? Cuidando los borregos de su papá. Era su escuela. Entonces, y Saúl ve eso, que él, cuando conocimos a Saúl, estaba persiguiendo burras y David estaba pastoreando ovejas. Entonces, viendo eso, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, entraba y salía delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero eso es chistoso. David era hombre valiente y ya peleaba las batallas de Jehová. Entonces realmente, necesitas ver que cuando te están pidiendo algo, no es tuyo, o sea, no es una moneda tuya. Eso de ser hombre valiente era moneda de Dios que Dios le puso en David. Y eso de pelear las batallas de Jehová es algo que Dios le dio a David. No era algo que él podía usar en una negociación. Entonces ve el trueque que Saúl, porque Saúl siempre está haciendo trueques. Bueno, no te obedecí, pero te traje esto. Entonces, eso para Saúl es muy natural. Yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Pero mira, ¿qué ventaja ganaría David siendo yerno del rey, si sabe que le odia? Bueno, pues cuando él se muere, como entonces, sí, vas a ser cuñado del rey y no yerno, porque Jonatán va a ser rey, ¿no? O sea, David no es tan así que como fácilmente apantallado. Entonces, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y siendo hallado en esquema de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente. Entonces, Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y años en el futuro, David va a usar el mismo consejo contra Urías, para su vergüenza. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero pues, ¿y Saúl antes de ser rey quién era? Nadie. Todas las dinastías empezaron como nadies. ¿Y quién era Cortés antes de llegar a México? Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Entonces, checa eso. Cuando te están diciendo, mira, vamos a ser socios. Mira, te invito a un ministerio. Mira, te voy a invitar a un congreso. Yo soy pastor y predicador, entonces, no, te voy a invitar a un congreso. Y con ese congreso te haces famoso. Tú me invitas, yo te invito, y juntos vamos, sube y sube y sube. O sea, arriba bota. Oh, chido. No me gustan las alturas, fíjate. Entonces, es algo que necesitas tú identificar. ¿Qué quieren? O sea, el gane en eso, ¿en bolsillo de quién queda al terminar esto? Ve esto, o sea, busca el último renglón en estas ofertas porque es el precio verdadero. Entonces, le está diciendo, pues tú puedes ser mi yerno, pero a la mera hora le da a otro hombre. Y David ni estaba enamorado, o sea, ¿qué? ¿Qué con eso, no? Pero, versículo 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Pero vemos una cosa acerca de Saúl. Sus hijas son ganado, son muebles, son cambiables, intercambiables para ganar algo. Su hijo Jonatán es, sí, su deleite todavía, pero sus hijas son dinero. Son nomás para comprar otra cosa, seguridad o comprar la muerte de David. No está pensando en su corazón, su futuro, nada. O sea, que tienes que ver la diferencia aquí. Y Saúl dijo, yo se la daré, David, amada por Mical, fue dicho a Saúl, dice, órale, que ella haga la chamba. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. ¿Qué hombre usa a su hija como trampa? Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. O sea, todo va para esto, no es de Dios, es de Dios. Mira, todos lo quieren, todos están en un mismo sentir. ¿Nunca has escuchado? Yo sí. Todos lo quieren, todos están, hemos orado. Ah, fíjate, pero Dios a mí no me ha dicho nada. Pero nosotros hemos orado, no es necesario que tú consultes con Dios, porque nosotros hemos orado, estamos seguros que esto es. Y todo lo indica, y bla, 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 y señales en el cielo, señales en el mar, y todo eso. Cuidado, cuidado. Y ve cómo David, como que eso no le altera, no es grosero, pero no le altera. Y es importante entender eso en cuanto a él, porque estamos de acuerdo que queremos, cuando terminamos de polarizar las cosas en nuestra vida, quedamos con David. Entonces, sé pues yerno de rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno de rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, lo mismo que le hacía a David un gran hombre en el reino de Saúl, le estaba haciendo complicado a Saúl destruirle. Entonces eso, ve quién eres, tu carácter, tu integridad, tu concepto de ti mismo y para lo que cuenta en este tipo de prueba. La derrota no es tu peor prueba. La mucha paciencia y adversidad no es tu peor prueba, sino éxito y popularidad, fama. Eso es tu peor prueba. Porque es como vino, es muy difícil medir y mantener los pies y ser objetivo en medio de fama y en medio de éxito. Entonces David está con eso y todo el mundo lo quiere y la porra del pueblo y todo. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Entonces, las batallas de quién está peleando. Y ahora, los aliados de Saúl son los enemigos de Dios, los filisteos. ¿Qué hubo? Y los llama los enemigos del rey, no los enemigos de Jehová. Entonces Saúl ya ha concretado en pelear las batallas de Saúl, usando los enemigos de Dios como arma y como aliados. O sea, Saúl, eras cuate un día, eras buen hombre, eras buen vecino, buen esposo, padre, una sola mujer, o sea, todo bien. Realmente vemos la familia de Saúl como no mala gente, no mala familia, no tan disfuncional, pero al rato, ¿qué pasó, Saúl? ¿Qué necesidad? No estaba escrito acerca de ti que tenías que terminar así. Y tú y yo tenemos que tener esto en mente. De nadie está escrito que tiene que terminar como Saúl. Siempre está la posibilidad de arrepentimiento y de tomar otro camino. Entonces, eso es lo que quiere. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Esto es algo a mi alcance y sirve a los propósitos de Dios para ser yerno de rey. Antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos. No era una era tan civilizada. Pero los apaches, es interesante, los apaches simplemente traerían el cuero cabelludo de sus víctimas y no sabría si es hombre o mujer. Entonces aquí no, pues con eso matamos a 200 guerreros filisteos. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. No con los siervos de Saúl y no con Saúl, pero Dios le está poniendo en camino para ser rey. Y David no está pensando. ¿Te has preguntado si David en algún momento habrá dicho, cuando Samuel fue a mi casa y me llamaron del campo y me dijo, híncate, y me arrodillé y me ungió con aceite, ¿esto de qué se trataba? No hay un registro que David ni siquiera tomara eso en cuenta. Yo he tenido trato con gente que no, pues recién que me convertí, estuve en una reunión y profetizó a alguien acerca de mí. Y yo nomás digo, ¡újule! Bueno, pues ya, se echó a perder todo. ¿Por qué? Porque cuando es carnal, cuando es inseguro, cuando quiere ser alguien, cuando no sabe lo depravado y lo perverso del corazón humano, cuando no ha tenido trato con Dios realmente, y le dicen, tú vas a ser grande, tú vas a ser un roble, tú vas a hacer esto, y multitudes, sí, o sea, no, ya se echó a perder. Y mira, Samuel no le dijo nada, como lo había dicho a Saúl, ¿no te ha ungido Jehová para ser su rey? Pero a David nomás, ya me voy, o sea, no dice nada. Por miedo quizás, pero David, no hay un registro que David haya estado pensando algo en su corazón de que, pues yo creo que como Dios me ha mostrado que un día voy a ser rey. Entonces, igual, he estado con gente que dice, Dios me ha dicho que soy evangelista. Y digo, ok, y las multitudes, ¿qué tal? A ver, ¿dónde están las gavillas? Ve al campo, a ver, yo te presto guadaña. Trae no, pues, que okay, lo que tú quieres es uno de estos y un micrófono y que yo te llene un auditorio de gente para que tú tengas la hermosa sensación de evangelismo, pero no quieres chambear. Ok, también yo puedo aprender después de varios intentos. Entonces, ya es yerno del rey. Ya está teniendo éxito y sigue siendo David. Y eso es muy importante para nosotros viendo eso. ¿Y Saúl? ¿Quién ocupa todo el pensamiento de Saúl? David. No puede dejar de... Si escucha risa en el patio, tiene que salir al balcón. Ese David otra vez. Y con sus amigos y todos así. Y... sí, todos, bueno, pues buen trabajo, muchachos, vamos a bañarnos y todos así, saludar a la familia. Y Saúl, así, y David echando a perder la vida de Saúl. ¿Pero qué hacía mal? que hacía mal. Y eso empieza a ser una queja para David. Y vamos a ver más adelante cómo David empieza a decir, ¿pero qué? Y tiene que huirse y tiene que ya ser fugitivo un tiempo y vivir esa experiencia y vivir en una cueva y decir, yo estaba bien. Yo estaba bien, yo no tenía un plan tan interesante para mi vida, pero ¿por qué esto? Pero otra vez, es rey no porque lo haya elegido, ni porque haya sido apto, sino porque Dios le llamó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y viendo el contraste entre estos dos hombres y los efectos que tiene a los que los rodean. Y los que estaban muy cerca de David se volvían hombres valientes y buenos junto a él. Y los que estaban muy cerca a Saúl se volvían inseguros, vanidosos, pretendientes a mayores grandezas, hasta traicioneros. Entonces, Señor, permítenos, te pedimos, darnos cuenta que si alguien está rodeando en nuestra cabeza todo el tiempo y nunca podemos tener paz y siempre estamos de mal humor pensando en esa persona, concédenos el poder arrepentirnos, ir a la cruz y salir a contar las estrellas como David y decir, cuando veo las estrellas, la obra de tus manos, pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo consideres? Entonces, Señor, ¿quiénes somos para que nos tomes en cuenta, para que pienses en nosotros? Y volvamos así, Señor. Permítenos volver a sencillez y esa sensación grata de sabernos amados y perdonados por ti. Y que con eso nos considerábamos ricos, protegidos, bendecidos, con favor, con un futuro, y era todo. Entonces, Señor, permítenos eso, porque eso es lo que nos deja escucharte, porque no tienes palabras buenas para el soberbio. Entonces, Señor, nos presentamos sabiendo que tú de antemano ya sabías con quiénes ibas a tratar, y qué traía a cada uno esta noche y toda esta semana. Entonces, Señor, con eso en mente, sabiéndolo tú, aquí está. Y abrimos la caja y tú ve lo que hay adentro. Y pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.